Cuando son las 7:43 y usted se está despertando y se escucha Biglietti, dice, ¿qué pasa? ¿La gente es para el que la trabaja? No, lamentablemente no. Pero en algún momento pasó, ¿eh? Hasta que, bueno, por suerte del otro lado hay alguien que sabe mucho y que ya ha vivido estos procesos donde eventualmente una guerra puede afectar directa o indirectamente a la Argentina, en algo muy importante que es alimentos, ¿no? Porque si hay una guerra, va a haber hambre.
Y lo que tenemos que comprar y vender, ¿cómo nos afecta?
Digamos, exactamente, porque yo, a ver, pensando con inocencia y con ignorancia, porque no conozco del tema, y está bueno decir, del tema no conozco, por eso lo llamo a Pedro Peretti, digo, si Argentina tira alimentos, tiene trigo, tiene maíz, tiene lo que se va a necesitar si hay una guerra, en proporciones, ojalá que no, se supone que Argentina debiese salir ganando.
Sí, pero también importa cosas que van a aumentar.
Exacto. Pero bueno, pero mínimamente tendríamos que tener para nosotros.
Hay que ver, claro, por supuesto.
O sea, decir, sí, está bien, la verdad no vamos a recibir tanto, pero los de acá van a comer. Pedro Peretti, bienvenido a la Argentina, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les va a los dos?
Hola, muchísimas gracias. Pedro.
Bueno, mis reflexiones son muy ilusas, ¿no?
No, son muy, muy pertinentes. El tema de cómo impacta este conflicto, todo depende del término de duración del conflicto. Claro. Los términos, siempre hay un detalle en toda historia, ¿no es cierto? Bueno, acá el impacto tiene que ver cuánto va a durar este conflicto. La duración es clave. Si termina mañana, va a tener una repercusión. Si termina dentro un mes, otra. Y si termina dentro un año, otra. Qué sé yo. Si es una excursión punitiva, claro, como la que China hizo en Vietnam, en febrero-marzo de 1976, que ingresó al territorio, estuvo 20-30 días y se volvió, bueno, si este conflicto tiene esa característica, va a tener un impacto. Ahora, si es un conflicto que se prolonga, va a tener otro impacto. Lo cierto es que ahí hay un impacto concreto, que es la zona triguera por excelencia. Ahí, en esa zona, en esa planicie que va de Kiev a Moscú, se produce el 28-30% del trigo del mundo.
¡Apa!
Esa es la zona que abastece de trigo a Europa también, ¿no? Esa pradera ucraniana ahí, yo la he conocido personalmente en la época de la Unión Soviética, y uno podía ver ahí algunas proezas de aquel tiempo, desde el punto de vista de la genética, de tener una variedad de trigo que resistía la nieve. Habían hecho muchos experimentos los soviéticos, que para aquel tiempo eran un avance, hoy ya el tiempo los ha relegado. Esta zona explica el 80% del aceite de girasol, por ejemplo. Y esa zona también explica un volumen bastante importante de maíz que se comercializa alrededor del 15-16%. Pero también por insumos para el agro nosotros estamos importando. Y eso va a encarecer esas importaciones. Nosotros importamos fertilizantes, nitrogenados, eso es bastante importante, pero bueno, se generarían divisas importantes para la Argentina, unos 1.800 millones de dólares adicionales. Pero Argentina tendría que tener el foco puesto en el tema del trigo. Me explico por qué, desde mi punto de vista. El ministro de Agricultura definió muy bien que la carne era un bien cultural de los argentinos. La parrilla, el asado de los domingos, la familia. La gente no quiere privarse de ese momento de felicidad compartida. Entonces, la carne es un bien cultural. Pero el trigo y los derivados del trigo son un bien social. Porque nosotros carne consumimos el año pasado 47 chirolas kilos per cápita, pero de trigo y derivado de trigo, o sea, las harinas, fideos, etcétera, etcétera, consumimos casi 91 kilos per cápita, o sea que es un consumo social de mucha, mucha importancia, fundamentalmente en este momento de crisis, con los sectores populares muy agobiados por la cuestión salarial y por la falta de empleo. Es un cultivo que sus derivados explican buena parte de la alimentación de las clases populares argentinas.
Y dígame una cosa, el tema del tiempo también tiene que ver cómo se ubican los países que representan distintos sectores. Digo, una cosa es la Unión Europea, otra cosa es Estados Unidos. Digo, también genera una convulsión ahí, ¿no?
Y claro, y a ver en la profundidad de las sanciones. Yo no creo que las sanciones tengan demasiado
impacto. Comparto.
¿Perdón?
Comparto, porque son más por la galería, me parece, ¿no?
Y sí, porque daría la impresión de como que ahí hay un esquema, daría la impresión, yo no soy un experto en estas cuestiones internacionales, como que están haciendo un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, o sea, claro, que está feneciendo un orden con la vieja Unión Soviética, con la disolución de la vieja Unión Soviética en la década del 90, y que está apareciendo un orden que por primera vez alguien le pone un límite a los Estados Unidos en este rol de gendarme mundial que tiene, que ha invadido cuántos países se le ha ocurrido, que ha bombardeado una capital europea como Yugoslavia, que ha balcanizado Yugoslavia en siete países distintos. Me parece que ese orden de unipolaridad que expresaba Estados Unidos está llegando a su punto final, ¿no es cierto? Mire, este es uno de los conflictos, yo lo decía anoche, este es uno de los conflictos más evitables, claro, que podría haber habido. Se uh-huh. podría haber evitado tranquilamente y más claro de analizar. Nadie puede imaginarse seriamente que Moscú iba a admitir que le pongan un misil amenazando a su población a 3 minutos de Moscú.
Claro, lo que pasa, Pedro, es que estas cosas que nosotros sabemos porque estamos en el tema, fueron ocultadas permanentemente para el resto del mundo, inclusive para el ciudadano común de la Argentina, que se encuentra con esto. Y claro, todos repudiamos la guerra, estamos a favor de la paz, pero no sabemos la historia de cuándo viene el conflicto, ¿no?
Y claro, absolutamente, porque los medios de comunicación son... Yo he visto la mayoría de los medios de comunicación argentinos, salvo honrosas excepciones, ¿no es cierto?, que los incluye, son voceros del Pentágono. Digo, no hay una mirada... Digo, porque acá nadie analiza que imagínese usted que cuando en el año 62 se armó la crisis de los misiles, cuando el ucraniano Khrushchev, que era también ucraniano, puso los misiles en Cuba, los norteamericanos casi desatan la Tercera Guerra Mundial.
De acuerdo.
No se la bancaron, tuvieron que retirar los misiles. ¿Y por qué se piensan que los rusos se van a bancar los misiles a 3 minutos de Moscú? Digo, me parece que elemental ese razonamiento, que por supuesto lo tiene que haber hecho la OTAN antes que yo, que soy un modesto chacarero periférico. Pero bueno, ahí está la explicación del conflicto. Mire, si en lugar de Putin hubiera sido Mandela o cualquier gobernado, Juan Pérez o el que sea, hubiera actuado de manera muy similar. Ningún país que defiende su soberanía y su pueblo puede admitir que le pongan un misil a 3 minutos, a no ser que te llame Patricia Bullrich o Mauricio Macri, que la soberanía le importa un bledo y son capaces de negociar la puesta de misiles en el patio de la casa, ¿no es cierto? Pero hablemos de líderes que tienen su preocupación en su país, ¿no es cierto?
Sí, y además está el tema, no es el tema tuyo ni el mío, pero esto también, el tema de la existencia de misiles de un lado o de otro, genera una industria que deja mucha plata, como es la industria armamentista, ¿no?
Mire, hay un dato que nadie dijo, y que ayer Brignone, que es un especialista en el tema, sí, me lo estaba comentando, y que tiene razón. Estados Unidos es el único gran potencia que tiene privatizado su sistema de fabricación de armamentos. Ajá. Y ese es un dato importante para ver la actitud guerrerista, porque los tipos cada vez que tienen, siempre están, estas grandes empresas están propensas a hacer operaciones de cualquier tipo con tal de poder seguir generando conflictos para poder seguir vendiendo armas. El Estado norteamericano tiene totalmente privatizada la fabricación de armamento en las grandes corporaciones.
Ellos las tienen, es así.
Claro, y además el Estado tiene el control político de la fabricación de armamento. Eso es un dato, como el dato de los 3 minutos. Toda historia se compone de una cantidad importante de pequeños datos que son determinantes. Siempre hay un detalle en la historia que es la que determina el tema de lo que está sucediendo. Los 3 minutos de los misiles en Moscú determinan la historia, son determinantes, es un dato que tendría que estar ahí. Que esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia, eso me queda clarísimo, esta es una guerra entre la OTAN. La OTAN, que está usando a Ucrania como cabeza de playa, pero claramente la OTAN contra Rusia es la que está atrás de esto, ¿no es cierto? Y que esto que los Estados Unidos es el único gran potencia que tiene privatizado la fabricación de armamento, también es otro dato que debemos incorporar en este análisis.
Pedro, la última. Mañana inaugura sesiones el gobierno, Alberto Fernández, para este año. creo que el tema del agro va a estar presente, el tema del campo. ¿Por dónde crees que va a ir la palabra del presidente en ese lado?
Mire, yo no sé, yo creo que la palabra del presidente va por ese lado, va a ir, yo si fuera presidente resaltaría que el campo ha tenido 2 años excepcionales.
Correcto.
Excepcionales desde el punto de vista económico. Tenemos ahora un problema serio que es el tema de la sequía y los incendios de Corrientes, que supongo que hará referencia el presidente. Y por el otro lado yo iría por el lado de que encontrar alguna fórmula para que los argentinos tengan alimento barato en su mesa y que lo del consumo interno esté desvinculado de los precios siderales de la exportación que tienen en este momento. Si usted analiza todos los rubros de alimentos que analiza la FAO analiza los alimentos en 5 grupos distintos, ¿no es cierto? Cereales, harina, leche, lácteos, carne, etcétera. Los 5 rubros vienen teniendo aumentos increíbles en los últimos 12, 14 meses, y el trigo está alcanzando su máximo en los últimos 14 años. Entonces yo creo que iría por tratar de plantear alguna forma de regular o de administrar esa tensión entre precios internos y precios externos para que la mesa de los argentinos esté abastecida correctamente. Usted no se olvide de un dato.
Sí.
Que para mí es central. Si yo fuera presidente de la República, estaría pensando en una cosa muy seriamente. Nosotros tenemos el 50% de la población debajo de la línea de la pobreza. De ese 50%, el 75% votó Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner. Es la propia base de sustentación que le da gobernabilidad a este gobierno. Debería poner el ojo ahí y ser muy, muy agudo en tratar de resolver ese problema.
Impecable, Pedro. Le mando un abrazo grande. Muy bien estuvo en Caníbales, Ya es trending topic cuando aparece usted. Le mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias. Salud y cosecha para todos y todas.
Muy bien, qué buena esa despedida siempre. Buena cosecha, dice el tipo. Vamos por ahí. Pedro Peretti, obviamente columnista aquí de Pase lo que pase.